Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 11 de Música Crítica, acá por el aire de Radio Amadeus. Hoy es martes 16 de abril del 2024. Seguimos así como con una Buenos Aires lluviosa, que nada, de pronto estamos caminando y se larga a llover. Es como que no tiene como un parámetro, no tenemos un parámetro de cuándo va a parar. Bueno, así que nada mejor que para esta tarde escuchar nuestro programa número 11. Acá estamos. Personalmente estoy aterrizando de a poco al mundo terrenal, porque bueno, les cuento que el sábado, como anticipé en el programa pasado, el sábado 13 de abril, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires inició su temporada de conciertos 2024 en el Teatro Colón, de acá de Buenos Aires, con un programa monumental. La dirección de la orquesta estuvo a cargo de la directora invitada Zoe Zeniodi, a la que tuve el gusto enorme de conocer y hacerle una entrevista en la semana pasada también, unos dos o tres días antes del concierto. La entrevista y la reseña la pueden leer en los destacados de mi Instagram, en los circulitos arriba. Uno dice notas y el otro dice reseñas, hacen clic y ahí están expuestas, digamos. Como sabemos, prácticamente todos los teatros del mundo, en los teatros del mundo se está llevando a cabo los distintos festejos por el 150 aniversario del nacimiento de Arnold Schoenberg, y el Teatro Colón, por supuesto, no quiso estar al margen. Y personalmente creo que haber empezado la temporada de la Filarmónica así de entrada con él fue como un gran acierto. El programa estuvo integrado por el poema sinfónico que escribió Arnold Schoenberg, Peleas y Melisande, entre 1902 y 1903. Es probablemente una de las últimas composiciones que se crearon, finalizando, digamos, el romanticismo. Luego Schoenberg cambió su escritura, obviamente, ¿no? Es un poema sinfónico que surge a partir de la obra de teatro simbolista que escribe el dramaturgo belga Maurice Maeterlinck en 1892, perdón. La obra igual fue un gran disparador, esta obra de teatro, de otras tantas piezas musicales escritas por Fauré, Debussy y Sibelius, entre los más importantes, ¿no? Trata la cruenta historia de amor entre tres personajes, donde dos hermanastros se sienten atraídos por una misma mujer. Este drama, ambientado en un reino imaginario llamado Le Monde, no tiene referencias temporales. Probablemente surge en la Edad Media, ya que está basado en otra dramática historia entre Paolo Malatesta y la noble italiana Francesca de Rimini, que más tarde el poeta y escritor italiano Dante Alighieri los evoca poéticamente en el canto quinto de su gran obra, La Divina Comedia. Esta partitura que se escuchó el sábado está preparada para una orquesta numerosa y estaba plasmada en cuatro partes. Al principio eran 11, pero luego se redujeron a cuatro partes y se desarrolla en un solo movimiento continuado. Dura unos 45 minutos aproximadamente y es espectacularmente compleja. No tiene acompañamiento, son varias melodías que conviven entre sí constantemente dentro de un complicado y hasta por momentos oscuro entretejido contrapuntístico, donde todos los instrumentos tienen un instante solista. El drama sinfónico es muy difícil para la comprensión auditiva. Está escrito con acentos de misterio, de intriga, marca la trágica relación entre Gulaud, representado por tres trompas, Peleas, que se abre camino con la sección de viento, madera y cuerdas, y Melisande en la voz del oboe. Hay momentos de mucha turbulencia y heroísmo que va como creciendo por parte de la orquesta, que avanza a medida que pasan las hojas de la partitura. Schoenberg escribió este poema contrastante, sinuoso, monumentalmente indescifrable, cuando tenía tan solo 28 años. Y obviamente, como era de esperar, no fue bien recibido ni por el público ni por la crítica del momento. La obra en un momento fue tildada como una discordia que dura casi una hora. Alban Berg, un compositor también fundamental para entender la música de vanguardia, fue discípulo de Schoenberg, decidió a partir del poco entendimiento y aceptación que tenía la obra, hacer un análisis facilitado de ella. Y en vez de dividir toda la pieza en las 11 secciones, como yo explicaba recién, lo pensó y de distinta manera y la agrupó en 4 partes para que tengan un acceso un poco más simple al oído del público. Luego de la segunda parte, en el concierto luego del break, en la segunda parte se escuchó, bueno, el tan celebrado concierto para piano y orquesta Opus 73, número 5. El estreno de este gran concierto se produjo en 1812. Y el solista fue nada más y nada menos que un alumno muy notable del momento de Beethoven, Carl Czerny. Dicen los que estaban en la época que entre el público se encontraba un oficial del ejército francés que inmediatamente luego de la función llamó a la obra un emperador entre los conciertos. Este suceso se cita muchas veces como un apodo, ¿no? De la obra, pero no es una fuente segura y lo más probable es que haya sido idea de algún editor temprano. La obra, como en casi todos los conciertos de Beethoven, el primer movimiento es muy extenso, la forma sonata tiene 3 temas, 2 a cargo de la orquesta y el tercero es expuesto virtuosamente por el piano, terminando en una coda larga y compleja. El segundo movimiento está lleno de lirismo, es presentado por la orquesta a la que le sigue el piano, desarrollando un tema con variaciones, y la coda introduce lentamente el tema principal del final. Entre el segundo y el tercer movimiento no hay prácticamente ningún respiro. Así que bueno, fue una noche muy, muy intensa, tal vez esperada, por el público, el teatro estaba totalmente colmado, desde la platea hasta el paraíso, y la verdad es que se sintieron así como momentos como de mucha alegría y de festejo, y bueno, y la dirección de la directora griega también fue capaz para muchas personas como un momento sorprendente. Realmente estuvo muy muy lindo. Bueno, dicho esto, ya saben, pueden leer la crítica del concierto arriba en los circulitos del Instagram música-crítica. Vamos a comenzar con el programa de hoy. Estamos ya parados y preparados para continuar con el romanticismo medio y en la recta final ya también de esta hermosa etapa. Vamos a indagar sobre otros románticos como el compositor alemán Robert Schumann, 1810-1856, que al igual que Héctor Berlioz, era una persona propensa a la literatura y a la escritura. Tal es así que la escritura le ocupaba casi el mismo tiempo que la composición musical. No sé si mis oyentes saben que hay como una suerte de creencia en que las habilidades compositivas orquestales de Schumann han sido muchas veces puestas en tela de juicio por muchos críticos y directores de orquesta, que han echado mano a ciertas modificaciones en la instrumentación de sus sinfonías. Referían en general a orquestaciones muy pesadas, donde, por ejemplo, las maderas doblan a las cuerdas en forma muy rutinaria, sin darles oportunidad de un rol propio. Otra queja frecuente era que las trompas y trompetas enturbiaban el proceso melódico con sus rellenos y además los violines primeros quedaban solos para enunciar el tema, dado que Schumann pedía a los violines segundos ser parte de la armonía. Es decir, que por momentos había un fuerte acompañamiento para una delgada melodía que no se percibía claramente. Sin embargo, hasta el año 1840, Schumann escribió casi exclusivamente obras para piano. Así que bueno, son cosas que pasaban y aquí estamos para contarlas. Vamos a escuchar de nuestro querido Robert Schumann, Canciones de chicas, se llama, es el opus 3, perdón, 103, compuesta en 1851 para dos voces femeninas, en este caso por la soprano Peggy Steiner y la mezzo Annie Teresa Müller, y el piano por Clark Terhorst. Dura un minuto esta simpática canción.
Schön, damit zu kränzen, reihe dich an eine Schar, dann zu frohen Tänzen, dann zu frohen Tänzen. Freuet euch, solang der Mai und der Sommer währet, nur zum Alten See vorbei und der Winter kehret, und der Winter müsst ihr dann aufs Neue bei der Lampe sitzen und bei irgendeinerlei saurer Arbeit schwitzen. Pflücket Rosen um das Haar, schön damit zu kränzen, reihe dich durch eine Schar, dann zu frohen Tänzen, dann zu frohen Tänzen.
Passo Canciones de chicas, de Robert Schumann, opus 103. A partir del aproximadamente año 1835 en adelante, surge lo que se llamó la nueva escuela alemana, término creado por el cuestionado musicólogo alemán Franz Brendel. Tuvo un despertar muy incipiente la escuela y no fue demasiado reconocida en el corto lapso, ¿no? Digamos. El grupo de la nueva escuela tuvo a Franz Liszt como uno de los compositores más destacados. La escuela compartía un sólido objetivo. El objetivo era engrandecer, por así decirlo, y mantener una suerte de misión vital para los compositores, donde la música debiera contar con una mayor relevancia en la sociedad. ¿Cómo lo pensaron? Bueno, desarrollando nuevas fórmulas para mantener sus carreras en el mundo musical, que nunca fue demasiado fácil, ¿no es cierto? Por otra parte, la llamada Guerra de los Románticos fue un término utilizado por algunos historiadores de la música para describir la separación, digamos, que existía entre músicos destacados de la segunda mitad del siglo XIX. La estructura musical, los límites de la armonía cromática y la música programática frente a la música absoluta fueron los aspectos que entraban en discordia. Recordemos, música absoluta, o también llamada pura o abstracta a veces, son las obras que no contienen ningún elemento extra musical, es decir, es la música que no está intervenida por ningún texto o imágenes u otros tipos de arte. Llamada también música pura, ¿no? Los miembros más destacados del círculo conservador fueron Johannes Brahms, Joseph Joachim, Clara Schumann y el Conservatorio de Leipzig, fundado por Felix Mendelssohn Bartholdy y su hermana Fanny. Sus oponentes, digamos, los progresistas radicales, principalmente de Weimar, estaban representados por Franz Liszt, los miembros de la llamada Nueva Escuela Alemana y por Richard Wagner. La controversia fue de origen alemán y centroeuropeo, es decir, que músicos de Francia o de Italia o de Rusia participaron, pero solo en forma marginal. Voy a hacer un picadito de todos estos músicos que pertenecieron a esta problemática. Fanny Mendelssohn, por ejemplo, nació en 1805 y falleció en 1847. Bueno, fue conocida como la hermana de, ¿no? La hermana de Félix, y luego, de su matrimonio fue conocida como Fanny Mendelssohn-Hensel. Fue una compositora muy visible y pianista del romanticismo temprano. Compuso un trío y un cuarteto para piano, compuso una obertura orquestal, algunas cantatas, más de 100 piezas para piano solo y unos 250 lieder, la mayoría publicados lamentablemente luego de su muerte. Si bien tocaba muy bien el piano, muy rara vez ofrecía conciertos en público. Vamos a escuchar de Fanny Mendelssohn el Lied para pianoforte, opus 2, número 4, en manos de la pianista Eugenia Nekrasova. 2 minutitos y medio. Complejamente hermoso, ¿no? Pasó de Fanny Mendelssohn, el Lied para pianoforte, opus 2, número 4, en manos de la pianista Eugenia Nekrasova. Los Mendelssohn son provenientes de una familia judía convertida luego al luteranismo. Fueron educados dentro de las artes, tenían la obligación de dibujar, de pintar, de interpretar y componer música de manera regular. Esto ayudó al hermano menor de Fanny, 4 años menor, a Felix Mendelssohn, a desarrollarse como un gran compositor, ¿no? Una fase quizás influida por el espíritu de Bach caracteriza al Mendelssohn maduro, pongámosle maduro porque la verdad es que falleció cuando tenía 38 años, Fass decía que sus contemporáneos llamaban a varias de sus obras apasionadas por su alta carga de vitalidad, fuerza y elegancia compositiva. Por ejemplo, una de las obras tildadas así y redescubiertas hace bastante poco fue su cuarteto de cuerdas clásico en La menor, opus 13. Vamos a escuchar del cuarteto que acabo de mencionar su tercer movimiento, intermezzo, allegro con moto, allegro di molto, por el Aris Quartet. Este concierto fue hecho dentro de un ciclo de cámara del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid y dura unos casi 3 minutitos. Bueno, pasó por el aire de Amadeus el Aries Quartet interpretando el tercer movimiento del cuarteto para cuerdas en la menor opus 13 de Félix Mendelssohn. Dentro de la línea conservadora nos encontramos con un pequeño grupo de músicos como Clara Schumann, Joseph Joachim y Johannes Brahms, grupo que conservó el legado artístico del marido de Clara, Robert Schumann, ¿no? Hay que reconocer que si bien Schumann había sido un crítico progresista y editor de la famosa Nueva Revista Musical, que fundó en 1834, nunca fue un verdadero admirador de Liszt. Sin embargo, como Schumann mantuvo amistades excepcionalmente entusiastas y sobre todo fructíferas a nivel artístico, con la vanguardia emergente de los románticos radicales, Liszt en particular, quiso sostener relaciones cordiales, sobre todo con él, ¿no? En algunas oportunidades elogió la forma que Liszt tocaba el piano y valoró sus conciertos de Leipzig en 1840. Clara Schumann, pero su apellido antes de su marido fue Vick, nació en 1819 y falleció en 1896. Fue pianista, compositora y profesora de piano más tarde. Además, fue una de las grandes concertistas europeas del siglo XIX, considerada como una de las pianistas más distinguidas, además, de la era romántica. Tuvo una vida muy marcada por la de su padre, quien se divorció de la mamá, y la niña pasó a vivir con él. Digamos, tuvo una cruda infancia, rígida más que cruda, en cuanto a su formación musical, siempre bajo la mirada del padre, ¿no? Compuso piezas para piano en solitario, un concierto para piano Opus 7, música de cámara, piezas corales y canciones. Creció en Leipzig, donde su padre, Friedrich Wieck, era pianista y maestro profesional. Y su madre era cantante, una cantante muy reconocida. Comenzó a viajar a los 11 años y tuvo éxito en países, en lugares como París, en ciudades como París y Viena. Se casó muy joven con el compositor Robert Schumann y tuvieron unos 8 hijos. Una cosa impensada para esta época. Estrenó muchas obras de su esposo y de Brahms en público. Después de su muerte prematura, la muerte del marido de Robert Schumann, continuó sus giras de conciertos en Europa durante varias décadas, con frecuencia con el violinista Joseph Joachim y otros músicos de cámara. A partir de 1878 dio clases de piano en el Conservatorio Hoch en Frankfurt del Meno, una ciudad en Alemania, donde atrajo a estudiantes internacionales. También editó la publicación de la obra de su esposo. Y luego, bueno, murió en Frankfurt del Meno, pero fue enterrada en Bonn junto a su marido. Varias películas se han centrado en su vida. La primera en el año 1944 y una de las últimas ahora en el año 2008, no hace tanto. El interés en sus composiciones comenzó a resucitar, podríamos decir, a finales del siglo XX, y su bicentenario, que fue en el año 2019, impulsó la realización de nuevos libros y exposiciones sobre su vida. Vamos a escuchar de Clara Schumann el tercer movimiento andante del trío con piano en sol menor opus 17 por la violinista Annie Sophie Mutter, Pablo Fernández en cello y Lambert Orkis en piano.
Thank you.
Bueno, qué trío, ¿no? Sublime. Acabamos de escuchar de Clara Schumann el tercer movimiento andante del trío con piano en sol menor, opus 17, por la violinista alemana Anna Sophie Mutter, el español Pablo Fernández en cello y el pianista americano Lambert Orkis en piano. Ellos tocan mucho juntos con orquestas y con dúos, y la verdad es que hace un montón que se están como sosteniendo en la cresta de la ola. El español Pablo Fernández es un chelista que hasta hace unos años era considerado emergente, pero realmente ya es ya le falta poco para ser un consagrado. Tocan muy lindo. Es un trío maravilloso. Y el pianista americano Lambert Orkis también. Hermoso. Me encantó haber elegido esto para este momento. Del compositor astrohúngaro Franz Liszt, 1811-1886, quien fuera uno de los más destacados de la corriente de la nueva escuela alemana, me voy a encargar la semana que viene porque merece un tiempo un poco más largo en la exposición. Johannes Brahms, 1833-1897, pertenece a la generación posterior a Schumann. Si bien podría pensarse que sus composiciones no cargan con tanto lirismo, tienen su encanto. Muchos escritores lo atribuyen al hecho de que compuso ya en el ocaso, por así decirlo, del movimiento romántico, sumado al temperamento del compositor, ¿no? Brahms fue, por el contrario de la bohemia romántica, un laborioso músico profesional. Los críticos conservadores lo consideraban miembro de la apasionada escuela de Liszt por sus brillantes ejecuciones en el piano. Sin embargo, tiene un gran acopio de música madura, digamos. El padre de Brahms también era músico, tocaba el contrabajo en bandas locales y fue quien lo impulsó a seguir creciendo. Admirado por Liszt y el matrimonio Schumann, entre otras personalidades, gozó de una poderosa estimación que hasta el momento pocos compositores podían darse ese lujo. A pesar de sus inmensas obras orquestales y de cámara, muchos otros músicos consideraron que las canciones de Brahms contienen la quinta esencia de su arte y que sus obras orquestales resultan más notorias en, justamente, los pasajes a modo de canción. Vamos a escuchar de Johannes Brahms una hermosa y lírica pieza para piano, el intermezzo opus 18 número 2, por el pianista rumano Radu Lupu. Lo voy a traer cada tanto a Radu porque fue un gran pianista. Me gusta mucho. Tuve el placer de escucharlo en vivo y en directo y detrás del escenario del Teatro Colón, antes de salir a escena, mientras degustaba una banana. Yo en ese momento cantaba en el coro de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires y bueno, estábamos haciendo un programa con él. La banana, de paso comento, es una fruta que jamás defraudará a los músicos. Es potasio puro antes de tocar, siempre la recomiendan. El sábado pasado en el camarín de la directora de orquesta también había bananas. Bueno, esto es al margen. Vamos con Johannes Brahms y el intermezzo.
Thank you.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Bueno, pasó esta delicia en manos del rumano Radu Lupu, ¿no? Fue quizás Johannes Brahms, posiblemente, el mayor representante del círculo conservador en la guerra de los románticos. Los escritores contemporáneos y posteriores lo han considerado como tradicionalista e innovador. Su música está firmemente arraigada en las estructuras y técnicas de composiciones, las composiciones de los grandes, de los maestros clásicos, ¿no? Él se mantuvo fiel toda su vida al clasicismo romántico, influenciado por Mozart, Haydn y particularmente por Ludwig van Beethoven y Robert Schumann. Si bien muchos contemporáneos encontraron su música demasiado académica, su contribución y artesanía han sido admiradas por figuras posteriores tan diversas como Arnold Schoenberg y Edward Elgar. Así que bueno, nada, Brahms es Brahms. Me voy despidiendo de ustedes nuevamente con otra obra de este compositor que yo no sé por qué motivo no soy muy asidua a escucharlo, salvo, bueno, algunas cosas como este intermezzo que me encanta, y en la interpretación de Radu Lupu más. Antes de irme con la balada en sol menor, opus 118, número 3, de Johannes Brahms, quiero agradecer a todas las personas que semana a semana vienen escuchando y apoyando este programa, a Ricardo Piñero en los controles musicales, como siempre, también agradecer a los dueños de Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio para mi proyecto, y a toda mi audiencia les digo que si agarraron el programa por ahí empezado, pueden volver a escucharlo por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Buscan el programa Música Crítica, le ponen Ver Más abajo y están ya toda la descripción de los programas emitidos. Si les gustó el programa, recomiéndenlo. Si no les gustó, también pueden recomendarlo a nuevos oyentes. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me buscan como @música-crítica. También pueden dejar un comentario en holamusicacritica@gmail.com. Nos encontramos la semana próxima para hablar de Liszt, sobre todo, y después ya seguimos camino al post-romanticismo. Tengan ustedes linda semana por delante. Chau. Thank you.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.